Vamos a ver entonces el tema número dos. Vamos al tema número dos. Abraham, las cuatro etapas de la fe. Las cuatro etapas de la fe. Hace 8 días empezamos este tema y dijimos que estas cuatro etapas son: número uno, separación; número dos, fracaso; número tres, restauración; y número cuatro, victoria. Hace 8 días hablamos de separación. ¿Qué significa separarnos? ¿Qué significa este concepto de estar separados? Quiere decir, dijimos, número uno, que la fe no se activa mientras no caminemos por nosotros mismos. La fe nunca se va a activar si no aprendemos a caminar por nosotros mismos. Número dos, la fe requiere un cambio de mentalidad. Tenemos que romper nuestra mentalidad, tenemos que romper los esquemas que tenemos formados en nuestra mente del mundo y empezar a buscar en la palabra de Dios los nuevos modelos bíblicos de acuerdo al plan de Dios, cambiar completamente nuestra mentalidad. Pero también dijimos que la fe requiere acción, y esa acción muchas veces es dolorosa. Esa acción no siempre es fácil, no siempre es cómoda, a veces va a requerir un sacrificio adicional de parte de nosotros. Pero una vez que has decidido separarte de todo lo que te ata o te está estorbando y emprendes el camino de la fe, es muy probable, no tiene que ser así, no es una regla, no es una ley, no tiene que ser así, pero puede suceder que en ese caminar de la fe venga esta etapa del fracaso, venga el fracaso en la fe. A lo mejor algunos de aquí ya les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, y si no les ha pasado, gracias a Dios que estás aquí para poder escuchar esta advertencia en base a algo que le pasó a este hombre llamado Abraham, el padre de la fe. Oye, el padre de la fe, ¿fracasó en la fe? Sí, no una, varias veces él tuvo que enfrentar el fracaso en medio de su fe. Desgraciadamente sí, quisiéramos que eso no estuviera registrado en la Biblia, pero gracias a Dios que fue escrito, porque al igual que Abraham, nosotros somos también seres humanos de carne, de hueso, expuestos a equivocarnos, y por eso tenemos que aprender de las experiencias vividas por estos hombres y mujeres que tenemos en la Biblia. Hay muchas cosas en la Biblia que a lo mejor no nos gustaría que estuvieran ahí. Hay muchas experiencias de esos grandes héroes de la fe que les llamamos, que a lo mejor no quisiéramos que aparecieran ahí en la Biblia, pero ahí están. Porque tenemos que entender que ellos eran tan hombres y mujeres como nosotros. Ellos no eran hombres o mujeres especiales. No tenían alas, no tenían poderes, no eran los superamigos ni los Avengers. Ellos eran hombres y mujeres igual que nosotros, sujetos a errores, sujetos a fracasar. Y estos hombres, se grabó todo esto, como dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, dice, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras nosotros tengamos esperanza. ¿Para qué se registró el fracaso de la fe de Abraham? Para que nosotros en ese fracaso tengamos esperanza y enseñanza de que nosotros podemos evitarlo en muchas áreas de nuestra vida. Así es que la segunda etapa de la fe es el fracaso. ¿Por qué se da? ¿Cómo podemos ser advertidos para evitar caer en este fracaso de nuestra fe? Vamos a ver en esta historia que estamos estudiando en Abraham, Génesis capítulo 12. Si traen Biblias, Génesis capítulo 12. Sígueme acá en la pantalla, por favor, Eli. Génesis capítulo 12, a partir del versículo 10. Del versículo 10. Dice así: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, le dijo a Sara, su mujer, fíjate el depósito que se aventó el Abraham, hablando de lo de ayer. He aquí, 75 años tenía Abraham. Y la Sara por ahí andaba, no era una jovencita, ya tenían rato juntos. Y hasta entonces le dice a Abraham: he aquí, Ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. En otras palabras, ¡wow! ¡Qué mujerón traigo aquí junto! 11, 12. Cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Imagínense la belleza de Sara, ¿eh? Imagínense. El faraón se quedó de a seis cuando vio a Sara. Los príncipes de Faraón se quedaron con los ojos cuadrados y con la boca hasta abajo cuando vieron a Sara. Y el Abraham, como angelito, ahí la traía sobre un burro, ahí nomás. ¿Qué tal? 16. E hizo bien Abraham por causa de ella, hablando del faraón. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Ahora noten que ahí a Abraham le falta la H y le falta la otra A. ¿Ok? Todavía Dios, a pesar de que ya le confirmó la promesa y ya le dijo lo que va a hacer, todavía no sella el pacto con Abraham. Cuando sella el pacto con Abraham, le cambia el nombre. Le dice, no será más tu nombre Abraham, sino ahora será Abraham. Y le pone la H y la otra A. ¿Por qué? Porque Abraham quiere decir padre de muchos, pero Abraham quiere decir padre de multitudes. Y a Sarai le cambia el nombre. Le dice, no será más tu nombre Sarai, sino será tu nombre Sara. Entonces, aquí todavía Dios no confirma el pacto con Abraham. Y a mí me hubiera encantado, leer otra cosa aquí en la Biblia, pero Dios había llamado a Abraham a una tierra de mucha abundancia. Y si Dios le había llevado, hermanos, Dios le podría haber sustentado, ¿no creen ustedes? Dios le pudo haber sustentado, pero en este relato yo no veo ningún versículo, y ya lo leí en todas las versiones habidas y por haber, y en ningún versículo dice, y dijo Jehová a Abraham, he aquí que el hambre es mucha en la tierra y yo no te puedo sustentar aquí en la tierra que te prometí. Así es que desciende, baja a Egipto y búscate la forma de vivir ahí. Ese versículo no existe, yo me lo inventé. Y no dice la Biblia. Dice, descendió pues Abraham a Egipto, porque el hambre era mucha sobre la tierra. Pero en ningún lugar dice, Dios le dijo a Abraham, Abraham, vete para Egipto. Puse unos personajes aquí hace 8 días, ¿se acuerdan? Eran Arán, no te voy a parar, ya lo hizo así. No, Arán, Arán, Canaán, ¿verdad? Canaán era una tierra larga, sí. El lugar a donde Dios se iba a encontrar con Abraham era un lugar llamado Betel, acá arribita. Ya estaba Abraham en Canaán cuando empezó el hambre. Su lugar de encuentro con Dios estaba ahí. Pero él, en lugar de ir al encuentro con Dios, lo que hizo fue empezar a bajar y a descender 300 millas más hacia el sur, rodeando el Mediterráneo, la costa del Mediterráneo, para llegar a Egipto, donde había comida. Egipto en la Biblia, cada vez que se menciona Egipto, tanto con los profetas, tanto los apóstoles como en Apocalipsis, cuando se menciona Egipto, es una similitud, es una analogía del mundo, de la maldad. Egipto representa la maldad. Egipto representa lo malo, lo que es abominable a Dios, lo que es contrario a la voluntad de Dios. Cuando oímos nosotros de Egipto, simbólicamente en los profetas, estamos oyendo acerca del mundo, acerca de la maldad. No vemos aquí que dice que Dios le dijo a Abraham que bajara. Lo que leemos en este versículo 10 dice, y descendió Abraham a Egipto. Descendió Abraham a Egipto. Abraham bajó de su nivel, de donde Dios le había puesto, se bajó al mundo. Nosotros, muchachos, cuantísimas veces nos hemos bajado del nivel que ya nos puso Dios y nos vamos otra vez al mundo. Y regresamos otra vez a buscar lo que no podemos encontrar en el momento que queremos, en el momento difícil, en medio de las pruebas, cuando el hambre física, cuando el hambre espiritual o emocional nos llega, lo más fácil es bajarnos al mundo y buscar por nuestra propia cuenta lo que Dios nos había prometido dar. Vamos a ver tres grandes errores que nosotros podemos cometer. A lo mejor algunos de nosotros ya cometimos algunos de estos errores. A lo mejor alguno de los que estamos acá está cometiendo en este momento alguno de estos tres errores. O alguno va a estar tentado a cometer alguno de estos tres errores. Pero bendito sea Dios que están aquí, que estamos todos aquí, porque el Señor nos está hablando a todos. ¿Verdad que sí? ¿Sacaron las antenas? ¿Antenitas de vinil? ¿Listas? Ok. Tres errores. Número uno. El primer error que vemos aquí en el versículo 10. Escoger al mundo para vivir ahí. Primer error. Cuando tú escoges el mundo, es decir, Egipto, cuando tú escoges el mundo para vivir ahí. Versículo 10 dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. ¿Para qué? ¿Qué dice? Para morar. No dice fue a comprar comida y se regresó. ¿Cuál fue la intención de Abraham de bajar a Egipto? Morar ahí, hacer su residencia ahí, establecerse ahí, irse a vivir ahí. ¿A dónde le había dicho Dios que se fuera? A Canaán. Dice, y salieron a la tierra de Canaán y a Canaán llegaron, ¿verdad? Así vimos hace 8 días. Ya estaba en Canaán, ya estaba donde Dios le había prometido que iba a llegar, donde Dios se iba a revelar a él, donde Dios iba a confirmar el pacto y donde Dios iba a hacer algo tremendo con la nación de Israel en Canaán. Sin embargo, al ver la prueba, al ver el tiempo difícil, a ver las circunstancias en las que estaban viviendo, él decidió, Abraham descendió a ir a la tierra de Egipto. ¿Por qué se fue? Porque el hambre estaba canija. Y cuando el hambre aprieta, buscas por dónde, ¿verdad? No te quedas tan quietecito. Cuando tus hijos están con hambre, no te pones precisamente a veces a orar. No es lo primero que hacemos. Te vas a pedirle a alguien un taco. O te vas a la casa de la comadre porque sabes que ahí siempre hay de comer y le caes a la hora que sabes que la comadre come. ¿Para qué? Para suplir una necesidad. ¿Son válidas las necesidades en nosotros? Claro que sí. ¿Era válido lo que estaba haciendo Abraham porque tenía hambre, él y su familia? Claro que sí. Era válido. El problema al que se enfrentaba, ¿era real? Dice que el hambre era grande, no solamente en Canaán, en toda la tierra, dice. Fue un hambre, una sequía espantosa. ¿Era real el problema? Era real el problema. ¿La circunstancia era de adeveras? Era de adeveras. ¿Tenía hambre? Tenía hambre. ¿Estaba enfrentando un momento de decisión verdadero Abraham? Claro que lo estaba enfrentando en ese momento. ¿Pero cuál fue el problema de Abraham? ¿Qué fue lo que hizo él? Escogió el mundo para vivir ahí. Dios le había hablado antes, conocía a Dios, pero Abraham no supo esperar en la provisión de Dios, sino que actúa de manera independiente de Dios y decidió que la tierra que Dios le había dado no le iba a servir, así es que decide irse a establecer a Egipto. Muchas veces no sabemos esperar nosotros, hermanos, en la provisión de Dios y tomamos la decisión de bajar al mundo para servirnos por nosotros mismos y no solamente bajamos al mundo, sino que nos establecemos y ponemos nuestras tiendas de campaña para vivir permanentemente ahí. ¿Por qué? Porque creemos que Dios no es capaz de proveer para nosotros. Jesucristo dijo en Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Jesús lo dijo. Abraham no había escuchado, por supuesto, las palabras de Jesús. Abraham, a lo mejor si hubiera escuchado él las palabras de Jesús, que ahora nosotros tenemos el privilegio de escuchar, a lo mejor Abraham lo hubiera pensado, pero Abraham no tenía las palabras de Jesús. Cuando dijo, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ah, pero queremos las cosas que el mundo nos ofrece. Nos encantan las cosas que el mundo nos ofrece. Queremos empezar a tener todas las cosas que el mundo nos ofrece, pero eso implica que tenemos que bajarnos del nivel donde Dios ya nos ha puesto y tenemos que irnos a vivir al mundo para poder tener las cosas que nosotros queremos tener. Ejemplos prácticos. Amamos todas las cosas que el mundo ofrece. Queremos un mejor automóvil. Queremos una super televisión plasma HD, four colors, yellow, in height, todo lo que hay. 70 pulgadas. Para que se vea. Hay que sacar todos los sillones de la sala para que quepa la de 70. No hay problema, nos sentamos en el suelo. Queremos la mejor ropa. Queremos los mejores zapatos. Queremos las mejores cosas de las mejores marcas, aunque esto implique tener que trabajar el doble. Aunque esto implique tener que endrogarnos con tarjetas de crédito. Aunque esto tenga que ver con sacrificar el tiempo de la familia, con olvidarnos de darle descanso a nuestro cuerpo que Dios dijo que teníamos que descansar y nos olvidamos de tener tiempo desde luego para Dios. Si no tengo tiempo para descansar, si no tengo tiempo para mi familia, mucho menos voy a tener tiempo para Dios. ¿Por qué? Porque estoy amando las cosas del mundo, no estoy contento con lo que Dios me está dando y entonces decido bajar a Egipto para conseguir lo que a mí me gusta. ¿Se entiende? Otro ejemplo. Los jóvenes en la escuela o nosotros los adultos en los trabajos, no queremos sentirnos rechazados y decidimos vivir en el mundo junto con nuestros amigos, participando de las mismas cosas, participando del mismo lenguaje, participando de los mismos vicios, participando de las mismas acciones y actitudes que el mundo de Egipto tiene. ¿Por qué? Porque no me quiero sentir rechazado, porque no quiero que digan que soy diferente, porque no quiero que me señalen y que me empiecen a hacer bullying a mí porque yo soy el cristianito, el diferente, el rarito de la clase o de la fábrica. Y para no sentirme rechazado, entonces desciendo del lugar que Dios me ha dado y me voy a Egipto y hago mi residencia en Egipto para que toda la gente me acepte y yo pueda vivir contento con la aceptación de toda la gente que está a mi alrededor. Y si hay que decir chistes groseros, los digo, no hay ningún problema. Y si hay que usar palabras feas, las uso, no hay ningún problema. Necesito que todos vean que yo soy igual, para que no me segreguen, para que no me hagan a un lado. Necesito fumar, pues ni modo, me ahogo, pero pues me echo un cigarrito, porque si no, ¿qué van a decir mis cuates? Llega el fin de semana y me invitan las chelitas, pues ni modo, hay que entrar a las chelitas, porque si no van a decir, oye, ¿y tú? Ah, el cristiano, ah, no, que no me digan cristianito. Entonces mejor desciendo de mi nivel y hago mi residencia en Egipto. ¿Se entiende? Tercer ejemplo. Muchachos, en edad de casarse. Qué bueno que se quedaron los SBGs. Escuchen, paren las orejitas, muchachos. Muchachos que están en edad de empezar a buscar a casarse. Se les empiezan a alborotar las hormonas, ¿verdad? Y de pronto las niñas como que ya no están tan feas como se veían a los 8 años, ¿verdad? 8, 9 años, los niños, ¡ay, no, ese es de niñas! ¡Ay, no! Pero ya a los 12, a ver, ¿cómo era la cosa aquí con las niñas? ¿Y cómo era la cosa aquí con los niños? Ya, ¿verdad? La cosa cambia. Ok, a esa edad se empiezan a alterar las emociones. Y siguen creciendo, 12, 15, 18 años, 20, y dices en la torre, como que ya va siendo tiempo. como que ya va siendo tiempo y empieza a ver en la iglesia. No, hombre, acá está re mala cosecha. No hay dónde escoger. No, que él está muy orejón. No, aquel no se baña. ¿Dónde? No. Entonces de pronto empieza esa, porque es una necesidad emocional, física, sentimental. Y pensamos, muchachos, que Dios no es capaz de proveerte al esposo, a la esposa, al hombre, a la mujer con la que vas a compartir el resto de tu vida. Piensas que aquí en Canaán, en la tierra que Dios te prometió, no es posible. Ya viste, dijiste, no, Dios ni se acuerda de mí. Dios no me va a proveer aquí. Así es que decido bajar a Egipto y me establezco en Egipto. Porque aquí me voy a encontrar un egipcio. Aquí me voy a encontrar una egipcia que llene mis necesidades. No lo que Dios quiere de mí. No el propósito de Dios, sino lo que yo quiero en mi carnalidad. ¿Se entiende esto? Padres, escúchenlo, porque tienen hijos y tienen que hablar con sus hijos. Jovencitos, adolescentes, jóvenes adultos, a mí me queda una. Y tenemos que hablar de esto, porque Dios es capaz de proveer todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y cuando dice todo, quiere decir todo, todo, everything, todo lo que yo necesite. ¿Dios sabe que tengo necesidad de una pareja? Claro que lo sabe. ¿Dios sabe que tengo necesidad de una casa donde meter a mi familia? Claro que lo sabe. ¿Dios sabe que tengo necesidad de proveer alimento para mi familia? Claro que lo sabe. ¿Dios sabe que tengo necesidad de ropa, de zapatos y de un automóvil para trasladarme? Claro que lo sabe. Pero Dios va a suplir todo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero la fe dice, yo sé que Dios me va a proveer. Yo sé que el Señor es mi proveedor. Yo sé que Dios me va a sustentar. Yo sé que de su mano no me voy a soltar. Pero cuando la fe fracasa, entonces desciendo a Egipto y hago mi morada en el lugar donde no debo establecer mi morada. Y empiezo a buscar todas las cosas de manera independiente al Señor. Y empiezo a vivir lo que Dios no quería que yo viviera. ¿Se entiende? Escoger el mundo para vivir ahí. La fe sufre un fracaso cuando creemos que Dios no es capaz de darnos lo que necesitamos. No lo que nosotros queremos. Ojo, una cosa es lo que tú quieres y una cosa es lo que tú necesitas. Podemos querer muchas cosas, pero muchas no las necesitamos. Y Dios nos va a dar lo que necesitemos. No siempre nos va a dar todo lo que queramos. Padres, lección para ustedes. Denles a sus hijos lo que necesitan para vivir. Provéanles todo lo que necesitan para vivir. No les den todo lo que quieran, porque los van a destruir. Si ustedes se convierten en padres que todo lo que el chamaco pide se lo dan, lo van a destruir ese niño. A esa niña, a ese jovencito, a esa jovencita. Ah, con tal de que no dé lata. Ay, está, vete a comprar tus zapatos de $200, ten. Con tal de que no esté dando lata. Pa, 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 ma, 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 pa, como becerritos, ¿verdad? Entonces, pa, 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 me compraste un iPad, pa, pa, ya se me rompió el teléfono, pa, pa, me compraste otro, pa, ¿verdad que sí, pa? Es que a mi amigo le compraron el 6, pa, y el mío es como menos 5, pa, me compraste otro, pa, ¿verdad que sí, pa? Y pa, con tal, ya, ya, cállate, cállate, que me dejas, pa, ahí está. El número 7, pa, que veas, presúmeselo al amigo. Todavía ni sale, dice, qué bien saben. Con tal de que no delate el escuincle, le damos todo. Y a veces nosotros como cristianos así le hacemos el berrinche a Dios. Queremos lo que nosotros queremos. Y hasta se lo exigimos. Y nos ponemos en ayuno. Y ahora no como para que te... hasta que no. Y queremos torcerle el brazo a Dios para que cumpla nuestros caprichos. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falte, no lo que se les antoje. Es muy diferente. Todo lo que os falte, lo que tienen necesidad, vuestro Padre Celestial, dijo Jesús, sabe de qué cosas tenéis qué. Necesidad, díganlo sin miedo. Necesidad, no deseo. Muy diferente. Dios sabe de qué cosas tienes necesidad, no deseo. ¿Qué diferencia hay que esta camisa sea marca Walmart o que sea marca Nordstrom? ¿Ustedes se dan cuenta? Hacia la primera. ¿Dónde compré esta camisa? ¿En Goodwill? ¿En Walmart? ¿Nordstrom? Aquí no hay Nordstrom, ¿verdad? Mugre, tía, hasta por respirar en esa tienda te cobran, man. La vez yo me metí ahí en San Antonio, ¿verdad? Nordstrom. Óyeme esta camisita. Y se acercó un hombre elegantísimo, ¿no? Traje acá, con corbata de seda. ¿En qué le puedo ayudar, caballero? No estaba viendo esta camisita. Y se me quedó viendo como diciendo, no, mano, vete a la Goodwill. 350 dólares. Le dije, no, me voy a la Goodwill. Una camisa, mano. Y yo le tocaba la tele. ¿Qué caramba es esto? Y la volteé al derecho, al revés. Tiene costuras, tiene hilo, tiene su cuellito, los botones. No son de oro ni de nada. Ah, pero decía aquí atrásito, Nordstrom. Ah, caray. $350. ¿Necesitaba una camisa? Sí. Pero no era la camisa que yo deseara, sino la que Dios me puede dar. Y yo puedo vivir confiado con una, con otra, con la que sea. A mí no me importa. ¿Por qué? Porque mi Dios suplirá lo que me falta. No lo que es mi capricho, no es lo que es mi deseo. ¿Cuántas veces nos hemos embarcado con las tarjetas por tonterías que acaban en el garage? La bolsa, ¿verdad? Las mujeres se compran unas bolsas, Dios mío, como con 20 compartimentos. Hasta cucarachas salen de esas bolsas. Cuestan una lana, mano. Lo mismo le cabe un morral. Las mismas cucarachas le entran ahí. No hagas tu morada en Egipto. Número dos, segundo error grande que podemos cometer para hacer fracasar nuestra fe. Poner tu confianza en alguien más que en Dios. Este es el segundo error. Primero te bajas al mundo y empiezas a vivir conforme al mundo. Segundo error, poner tu confianza en alguien más que en Dios. Versículo 13. Ahora pues, le dijo Abraham a Sarai, di que eres mi hermana. ¿Para qué? Para que me vaya bien. ¿Por causa de quién? De la mujer. Por causa tuya. Y viva mi alma. ¿Por causa de quién? De la mujer. Si decides vivir en el mundo, entonces tienes que empezar a usar las armas del mundo para sobrevivir. Mentir, robar, engañar, maldecir, transar, buscar el camino corto. Abraham le dice a Sara, para que me vaya bien a mí. A mí me hubiera encantado que dijera ahí, para que me vaya bien por causa del Dios Altísimo al que sirvo. Pero no dice eso la Biblia. Dice, para que a mí me vaya bien por causa de ti, por causa tuya, y viva mi alma. Me encantaría que dijera, por medio de aquel que me ha sustentado día a día. Pero no dice eso. Y viva mi alma, sino por causa de ti. Ya no se trataba de que la vida de Abraham estaba en manos de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora la vida de Abraham está en las manos de la mujer. Está en las manos de su mujer. Está en las manos de Sara. Abraham buscó las dos cosas más elementales que todos buscamos. Todos nosotros buscamos estas dos cosas. Y él las buscó en Sarai, su mujer, en vez de buscarla en el Señor. ¿Cuáles son estas dos cosas? Su bienestar financiero, su bienestar económico, y la otra fue, pues, su vida misma, que no se lo echaran al plato, ¿verdad? No, y si me ven con este viejo rondo, a mí me matan, y se la quedan. Dice, entonces, mejor eres mi carnala. Ahora, era una mentirita medias, ¿eh? Porque Abraham y Sarai eran medios hermanos. En aquel tiempo se valía, hoy no. En aquel tiempo era costumbres, hermenéutica, interpretación bíblica, exégesis, ok. Eso era en otro tiempo, era otro tipo de culturas, ¿verdad? Y se valía, era su media hermana. Pero a él no le convenía que la gente supiera que era su esposa. Dice, porque si no, me van a dar chicharrón para quedarse con la mujer. Entonces, Abraham buscó estas dos cosas que todos nosotros estamos buscando. Nuestro bienestar y nuestra seguridad. Dos necesidades muy válidas. No tenía nada de malo. Todos deseamos ese bienestar para nuestra familia, deseamos vivir, pero el fracaso de la fe de Abraham viene cuando pone su confianza de estas dos necesidades básicas en su mujer, en vez de confiar en el que le había llamado y le había mostrado su propósito divino. ¿Se entiende esto, hermanos? No pongas tu confianza en nadie más. Yo sé que amas mucho a tu mujer, yo sé que amas mucho a tu esposo, pero tu confianza y tu provisión vienen de Dios. A través de tu esposo, a través de tu esposa, a través de la gente que tienes alrededor. Pero nuestra confianza, hermanos, está puesta en Dios. Muchas veces nosotros confiamos más en nuestros amigos, en nuestros conectes, ¿verdad? Siempre andamos buscando el conecte. Ah, no, es que yo sé de un cuate que nos puede meter por acá, chueco, así. No te preocupes, tú ven conmigo, yo traigo mis conectes, ¿verdad? Nos encanta la mafia, ¿verdad? Y siempre andamos dependiendo de los conectes, andamos dependiendo de los cuates. Mira, vamos a buscarle por acá, nos escondemos por acá. Y no, déjalo de mi pie, tú júntate conmigo. Y nos metimos en cada bronca a causa de los conectes. En lugar de ser eso, en lugar de depender de nuestras habilidades, en nuestros negocios, en nuestros trabajos, dejamos de buscar la voluntad de Dios. Cuando dejamos de buscar la voluntad de Dios, el mundo se nos viene de cabeza. Cuando soltamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, cuando empezamos a depender de alguien más que no es Dios, se nos pone el mundo de cabeza. Salmo 121, léanlo ahí, subráyenlo, márquenlo, porque este salmo te va a evitar caer en este segundo error del que estamos hablando. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro viene de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No resbalará tu pie, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es el que tu sombra. Imagínense un día de sol así bien, bien caluroso. Ahorita no se pueden imaginar con la nieve, güey, pero imagínense un día de sol. Qué rico te sabe una sombrita, ¿verdad? Mexicali. 40 grados allá arriba, ¿verdad? 110, 115 grados Mexicali. Un horno ardiendo. Los que se mueren sin Cristo en Mexicali van al infierno, piden cobijas allá abajo, man. Su dotación de cobijas. Qué rico te sabe una sombrita. Qué rico te sabe en medio del calor un lugarcito donde hay una sombrita. Ay, te puedes quedar ahí un ratito antes de seguir lo que estás caminando. Y dice Jehová, es tu sombra a tu mano derecha. Dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna tampoco de noche. O sea, las 24 horas del día estamos cubiertos con el Señor. Jehová te guardará. Jehová te guardará de todo mal. Léanlo conmigo. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. ¿Cuándo? Desde ahora ¿Y cuándo acaba? Para siempre. Para siempre. Abraham no tuvo este salmo. Abraham todavía no podía leer lo que el salmista iba a escribir 2000 años después. Pero nosotros sí. Nosotros sí lo estamos leyendo. Nosotros sí podemos entender que en el momento en que yo quiero empezar a depender de alguien más o de algo más que no es Dios, en ese mismo momento yo puedo decir, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y ahí empiezo a recitar el salmo. Y no va a dar mi pie al resbaladero, ni se va a dormir el que me guarda. He aquí, no se adormecerá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sustentador, Él es tu sombra, tu mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. He aquí, Jehová es el que me guarda todos los días, y Él va a guardar mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. No tengo nada que ir a hacer a Egipto, porque Él es mi proveedor, porque Él es el que me sustenta. Abraham no tenía a la mano este precioso salmo, hermanos, pero nosotros sí. Nosotros sí. Dense cuenta de la posición en la que estamos nosotros ahora. Dense cuenta de la posición de Abraham. Y aún así lo consideramos el padre de la fe. Pero vean la posición. Y a veces para nosotros en el siglo XXI, ahora nosotros es muy fácil juzgar a los personajes bíblicos. Porque ya tenemos toda la historia registrada. Y sabemos cómo termina la historia. No solamente sabemos lo que pasó, no sabemos lo que está pasando, sino que ya sabemos por adelantado cómo termina toda la historia. Ya lo sabemos. Ellos no tenían esa ventaja. Ellos no tenían esa bendición de parte de Dios. Dios ya le había mostrado su propósito a Abraham. 12:2, haré de ti una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ya estaba el propósito de Abraham. Ya estaba definido el propósito de Abraham. Dios ya le había hablado. Dios ya ha mostrado su propósito. Ahora necesitaba cumplir su propósito. Todos los que estamos aquí cristianos, alguna vez alguien les dijo, ¿verdad? Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Alguien le dijeron eso? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Okay, a todos, casi a todos. Dios tiene un propósito para tu vida. ¡Ay, qué rico! ¿Quieres aceptar a Cristo? Sí, sí quiero. Ok, porque Dios tiene un propósito para tu vida, ¿eh? Sí, sí, sí. Les pregunto, todos ustedes, ¿ya saben cuál es el propósito de Dios para su vida? ¿Ya lo saben? ¿Cuál es? En una palabra, díganme. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Llegamos con esa promesa, ¿no? Ah, ya se lo acabaron, pero está bueno. ¿Eh? Bueno, salvación es la bendición, ¿no? Pero el propósito de Dios, ya una vez que tenemos la salvación, servirle. Punto. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Servirle. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Ahí se van convenciendo. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Servirle. Ya casi. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Servirle. Ok. No lo dudes. No lo dudes. Cuando alguien te diga, oye, ¿para qué te salvó el Señor? ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? No te pongas muy espiritual y digas, ay, estoy esperando porque yo sé que va a venir un profeta y me va a revelar a mí lo que Dios me va a decir, aleluya. No, ya te lo reveló. No vino ningún profeta ni ningún. Acá el loco de tu pastor ya te dijo, mi propósito es servir a Dios. Servirle, punto. Ahora, ¿cómo le vas a servir? Ese es otro asunto. ¿Ok? El cómo, ese es otro asunto. Lo vamos descubriendo a partir de nuestros dones, ministerios, de cómo nos involucramos, de cómo trabajamos y de lo que vamos aprendiendo en la palabra de Dios. Pero tu propósito, al igual que el propósito de Abraham, era servirle. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios llamó a Moisés allá en el desierto? Para que le sirviera, ¿verdad? ¿Cómo le iba a servir? Pues ir a sacando al pueblo de Israel. ¿Cuál era el propósito de Dios para Josué? Que le sirviera a Dios. El conquistar la tierra de Canaán era un servicio a Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios para el profeta Jeremías? Anunciar los juicios de Dios a todas las naciones. ¿Cuál era el propósito de Dios para Zacarías? Anunciar la venida de Jesucristo 600 años después. ¿Cuál era el propósito de Dios en la vida de Pedro? Predicar el Evangelio. ¿Cuál era el propósito de Dios en la vida de Pablo? Servirle, predicar el Evangelio. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? Servir a Dios. Punto. No hay mucha ciencia en esto. No hay mucha espiritualidad. Dios ya le había revelado a Abraham cuál iba a ser su propósito. Simple, el propósito de Dios para Abraham era servirle. Todos los personajes bíblicos tenían el mismo propósito. Y nosotros ahora, en el año 2015, tenemos el mismo propósito, servirle. Unos de una manera, otros de otra. Pero la fe fracasa. La fe fracasa cuando decidimos bajar al mundo y vivir en él. La fe fracasa también cuando ponemos nuestra confianza en alguien más que en Dios, y eso nos aparta del propósito divino de Dios. Cuando yo me aparto, cuando yo pongo mi confianza en alguien que no es Dios, me estoy apartando del propósito por el cual Dios me llamó. Tercer error que podemos cometer y nos lleva al fracaso. Al vivir en el mundo, exponemos a nuestra familia. Al vivir en el mundo, exponemos a nuestra familia. Versículo 19. ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Le dijo Faraón a Abraham. ¿Por qué dijiste que era tu hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, ahí está tu mujer. Agárrala y vete de aquí, mano. Porque Dios le había enviado plagas a Faraón por causa de Sarai. Y entonces Faraón, fíjate, el mundo, Egipto, Satanás, se dio cuenta de que la cosa no estaba bien. Y dice, ¿por qué me pusiste en esta trampa, mano? ¿Para qué me pusiste? No, agarra a tu mujer y vete de aquí. Pero píntate de colores, mano, para que te digan Superman. Córrele, desaparécete. Con el mundo, hermanos, con Egipto, no se juega. Cuando decidimos vivir en el mundo, de acuerdo a las costumbres del mundo, haciendo las cosas que el mundo hace, entonces estás exponiendo a tu familia a los peligros del mundo. Y estás levantando una generación detrás de ti que va a aprender a vivir de manera totalmente independiente de Dios. Cuando formas tu hogar en base a las costumbres y reglas que el mundo te ha enseñado de forma independiente a lo que Dios quiere, empiezas a ver las consecuencias en tus hijos inmediatamente. Lo primero donde se refleja nuestra falta de fe, el fracaso de nuestra fe, en el primer lugar donde se manifiesta, es en nuestros hijos. Es en nuestros hijos. Y esto no falla, hermanos. Y nadie se salva. Nadie se salva. Yo les he platicado ya alguna vez. A mí por poco me cuesta esta experiencia, el fracaso. Por poco pierdo a mis hijas. Por poco se me van al mundo. Faltó así. Así. La menor, que no está ahorita aquí, fue la que por nada. Y mi alma no saben cómo sufrió, porque yo era pastor. Pero mi fe fracasó. Mi fe fracasó. Decidí vivir un tiempo en Egipto. Y las consecuencias, estuve a punto de pagarlas muy caras. Muy caras. Me acuerdo, todavía se me hace un nudo aquí en el estómago. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por su infinita misericordia. Y de eso vamos a hablar la próxima semana, el camino de regreso otra vez a Canaán. Pero cuando nosotros formamos nuestro hogar, hermanos, en Egipto, las consecuencias las van a pagar nuestros hijos. Las consecuencias las van a pagar nuestras generaciones. Qué fácil es pelearnos como matrimonios. Qué fácil es exhibirnos y gritarnos y decir, eres un inútil, un bueno para nada, bien me lo dijo mi madre, que no te viera, no sé qué te vino. Y qué fácil es estarnos dando retroinformación negativa todo el tiempo. Qué fácil es hacerlo. Pero los chiquitos, hermanos, están ahí. Con sus orejitas listas. Absorbiendo todo lo que se están diciendo papá y mamá. Absorbiendo cómo se comporta papá. Absorbiendo cómo se comporta mamá. Y eso sí, en la noche muy espiritual llega papá. Ven, mijo, ven, te voy a leer un salmo y vamos a orar antes de que te duermas. Porque la palabra de Dios dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Vamos a orar, hijito mío. Dios bendice, por favor, a mi bebé. Y el bebé está, sí, chucha tus calzonzotes. Y después, el muchacho está rebelde, el muchacho está necio, el muchacho no quiere saber de Dios. La chica se va de la casa, se embarca por ahí con uno, se embarca con otro. Y uno dice, Dios, si yo voy cada domingo a la iglesia. Pero tu fe fracasó. Decidiste vivir en Egipto, decidiste adoptar las costumbres de Egipto. Y estableciste tu hogar en Egipto y empezaste a vivir en el mundo y expusiste a tu familia. ¿Qué podemos hacer? ¿Nos vamos a vivir a Marte o a Júpiter? No se puede. Tenemos que seguir aquí. La mejor manera de entender este concepto, es como lo explicó el mismo Señor Jesús. Con esto terminamos. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Márcalo ahí en tu Biblia. Versículo 14. Una oración de intercesión, yo creo que es la más gruesa que hay en la Biblia, de Jesucristo intercediendo por nosotros, de Jesús orando por sus discípulos. Dice el 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y volvemos a caer en el mismo punto de cada semana. En el mismo punto que tengo hablando con ustedes ya por 2 años. Y lo voy a seguir hablando por 10, 15, 20 años, lo que el Señor me permita de vida. Y hasta el último día y hasta el último aliento que tenga yo en mi corazón. Y si estoy aquí ya todo anciano con una, hermanos, lean su Biblia, por favor. Santifícalos en tu palabra. ¿Cómo voy a huir del mundo? ¿Cómo voy a evitar que mi fe fracase? ¿Cómo voy a evitar exponer a mi familia? Tu palabra es verdad. No va a venir un ángel, hermanos. Los que están esperando al ángel, mensajero, al ángel Gabriel que venga, no va a venir. Malas noticias, no viene. Anda ocupado en otros business ahorita. Él no va a venir. Miguel, el arcángel guerrero, tampoco va a venir Miguel. San Juditas, tampoco va a venir San Juditas. La palabra de Dios ya fue revelada. Las instrucciones para vivir fuera de Egipto, aquí están. Las instrucciones para que la fe no fracase, aquí están. Al alcance de todos. Abraham no tuvo esta bendición que tenemos tú y yo. David no la tuvo, Moisés no la tuvo, Josué no la tuvo, Salomón con toda su sabiduría no la tuvo. Nosotros la tenemos, hermanos, nosotros la tenemos. Solamente la bendita palabra de Dios nos va a ayudar para que nuestra fe no fracase. He aquí, le dijo Jesús a Pedro, Satanás te ha pedido para sacudirte como a trigo, para zarandearte. ¿Saben cómo zarandeaban al trigo? ¿Para qué zarandeaban al trigo? se hacía el manojo de trigo y había que agarrarlo y sacudirlo, o a veces lo amarraban y con una vara lo empezaban a azotar el manojo de trigo para sacarle todos los granos, para que cayeran en la rueda del molino y pudiera hacerse la harina para fabricar el pan con el que se alimentaba la nación. Y Pedro recibe esa instrucción de parte de Jesús y le dice: Pedro, fuiste pedido. Y yo me remonto y me vuela la imaginación a la misma imagen, a la misma escena que nos narra el libro de Job. Y de pronto dice: vinieron todos los hijos de Dios delante de la presencia de Dios, entre los cuales estaba también Satanás. Y Dios le dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás le respondió: de recorrer el mundo y de andar por él. Y Dios le dijo: ¿no has considerado a mi siervo, en este caso Pedro, al que yo he llamado, al que va a ser el que va a llevar el evangelio por toda la tierra? ¿No lo has considerado? Que no hay otro apóstol como él. Él es bravo, es valiente, es intrépido, le gustan los desafíos. Y Satanás ha de haber dicho: suéltamelo tantito, déjamelo, vamos a ver si es cierto que es tan bueno como dices. Y le llega el mensaje a Jesús: Pedro, me mandan decir de ahí arriba que Satanás te acaba de pedir para ponerte una zarandeada, mano. Yo hubiera querido leer en la Biblia que Jesús le hubiera dicho a Pedro: no te preocupes, Pedro, yo soy tu escudo, yo soy tu fortaleza, yo soy tu guardador, Satanás no te va a tocar. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús le dijo a Pedro: voy a orar para que tu fe no falte, y vas a ser tratado, man. Y fue tratado, fue zarandeado, fue sacudido Pedro, y la fe de Pedro fracasó. Negó al Señor, negó a su amigo, negó al que le había dado un propósito, negó al que le había dado una esperanza de vida, negó al que le había prometido la libertad. Tú estabas ahí con ellos. No, yo no lo conozco, pero si hasta hablas como Jesús. Mujer, yo no lo conozco. Sí, yo te vi que tú andabas con el grupito de Jesús de Galilea, al que están allá adentro azotando. Yo no lo conozco. Y entonces cantó el gallo. Y a partir de ese día, hermanos, todas las mañanas sigue cantando el gallo. Y nosotros nos acordamos de cuántas veces estamos negando al Señor, de cuántas veces nuestra fe está fracasando, de cuántas veces esa fe está siendo probada y zarandeada, y nosotros fracasamos, de cuántas veces hemos decidido bajarnos a Egipto y hacer nuestra morada ahí. No te pido que los quites del mundo, guárdalos del mal, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios. No es fácil. ¿Quieres luchar? Solo vas a fracasar. ¿Quieres luchar independientemente de Dios? Vas a fracasar. ¿Quieres luchar confiando en tu esposa o en tu esposo o en tus hijos? Vas a fracasar. ¿Quieres luchar confiando en tu pastor? Vas a fracasar, te lo garantizo. Vas a fracasar. Aquí no fracasas. Aquí hay éxito. Aquí hay victoria. Aquí hay redención. Aquí hay restauración. Aquí está la clave. Aquí está la clave. He aquí no se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. He aquí, no dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, bendito serás en tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Padre, muchas gracias. Pónganse de pie, por favor. Padre, muchas gracias por este descalabro en la vida de Abraham. Porque a partir de ahí, Señor, podemos aprender que nosotros hemos pasado por las mismas circunstancias y hemos cometido los mismos errores. Quizás hemos cometido peores errores. Quizás algunos de nosotros estamos pagando las consecuencias de esos errores. Porque tú nos diste un lugar precioso para vivir. Tú nos hiciste ciudadanos del reino de Dios. Nos hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos hiciste piedras vivas, real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Desataste nuestro cilicio, nuestro luto, nuestra tristeza en baile. Nos ceñiste de alegría. Ordenaste que a nosotros se nos quitara el luto y la ceniza. Y se nos diera gozo y alegría. Ungiste nuestras heridas con aceite. Y nos pusiste en un lugar especial. Y fuimos trasladados, dice tu palabra, al reino de la luz. Pero después de todo eso, nosotros decidimos bajar a Egipto. Decidimos bajar y vivir en Egipto. Porque nuestra fe fracasó. Porque pensamos que tú no eras capaz de suplir cada una de nuestras necesidades. Porque pensamos que tú no eras capaz de proveer techo y sustento para nuestras familias. Porque dudamos de que tú eras capaz de sanar nuestras heridas emocionales. Porque dudamos de tu capacidad para darnos la persona con la que íbamos a compartir nuestra vida. Y decidimos bajar a Egipto. Expusimos a nuestras familias. Fracasamos. Nuestra fe fracasó. Nuestra fe fracasó. Si alguno de los que estamos aquí se identifica con esta situación, es tiempo de pedir perdón a Dios. Es tiempo de decirle: Señor, yo bajé a Egipto. Yo descendí a Egipto. Estoy viviendo en Egipto. Porque dudé de que tú podías proveer lo que yo necesitaba. Y me encapriché en lo que yo quería. Y decidí bajar a Egipto. Y he empezado a vivir como viven los de Egipto. He empezado a vivir como viven los del mundo. Y estoy arriesgando a mi familia. La estoy exponiendo. Mis hijos están creciendo sin ti. Mis hijos están viendo cómo vivo. Mis hijos están viendo cómo me comunico con las personas que están a mi alrededor. Mis hijos están viendo cómo lastimo, cómo hiero a las personas que digo que amo. Los estoy exponiendo a la maldad de Egipto. Lo reconozco, Señor. Lo reconozco, Señor. Lo reconozco, Señor. He sido probado. He sido probado y he sido hallado falto. Pero en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesucristo, te pido perdón. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón por haber dejado mi lugar de